ok, la mujer que tú además por estar bien el otro, los niños pueden pasar con la una rosa y los adultos nos quedamos a compartir el mensaje del día de hoy. Tres preguntas, tres respuestas y una decisión. Es el tema, el título de hoy. Dice, llame al 331. 331 surge de tres preguntas, tres respuestas y una decisión. Es importante que podamos mirar este tema, porque entre la libertad y el legalismo hay una línea muy fina. Un líder puede causar mucho daño siendo un legalista, pero puede dar mucha bendición hablando, dando libertad. Pero ¿quién determina qué es la libertad? ¿Quién determina que una cosa u otra sea buena o mala? Muchas veces caemos en un punto en el cual no sabemos qué decidir, porque esta persona dijo esto, que esto es malo, que esto es pecaminoso, que no voy a tomar esto porque esto es pecaminoso, no voy a hacer esto porque esto es pecaminoso. ¿Quién determina si algo es o no pecaminoso? En la vida, por ejemplo, en la vida de Daniel, en su vida, en nuestra vida, específicamente nuestras vidas están sometidas a diferentes pruebas. Vamos a pasar por diferentes dificultades, diferentes pruebas. Y muchas veces en la vida de Daniel fue una vida contraria. Las pruebas fueron difíciles para él. Él tuvo que elegir y correr el riesgo, poniendo no solo en riesgo su vida, pero él quiso mantener sus convicciones. A veces es difícil porque nos han metido en nuestra cabeza tantas cosas, por un lado, y a veces, por otro lado, escuchamos en televisión y tantas personas que opinan que todo es bueno y que todos pueden tomar, hacer lo que quieran. Entonces pasamos de la libertad en Cristo a un libertinaje, o nos encerramos en un legalismo. Y caer en el legalismo es peligroso porque se transforma en una secta. Dios nos llamó a ser libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esta esclavitud del pecado, como lo vimos la semana pasada. Dios nos dio la victoria a nosotros. Dios ha hecho, ha ganado el triunfo para darnos la victoria. En la vida de estos grandes hombres como Daniel, José, Moisés, sus vidas se mantuvieron fieles al Señor y lograron avanzar en un mundo corrupto. En un mundo sin Dios como es el de hoy. Usted vive constantemente alrededor luchando para agradar a Dios, porque se encuentra alrededor con tantos obstáculos que usted dice, bueno, ¿sigo la corriente o hago frente y mantengo mis convicciones? Dios, a través de la vida de estos hombres, nos enseña y nos muestra que se puede triunfar en medio de un mundo corrupto y sin Dios. Podemos ser victoriosos. No solo podemos triunfar, sino también podemos vivir siendo buenos hijos de Dios, pero libres, no con ataduras. Dios nos llama a ser libres, que podamos disfrutar la vida en Cristo. Jesús dijo, yo he venido, pero he venido para que tenga vida abundante, no una vida frustrada. Y la vida frustrada muchas veces es temible, producto del pecado, el producto de lo que el medio nos ha metido en nuestra mente. ¿Quién se te tiene una vida completamente no? Ningún hombre puede darse el atrevimiento de decir esto es malo porque yo lo digo. Esto es legalismo y dictadura. Dios determina lo que es malo. Dios ha puesto las bases a cada uno de nosotros para mostrarnos la verdad. Ahí tiene usted en sus apuntes, ¿verdad? Ahí lo tiene. Daniel, los hombres de Dios, José, Moisés, tuvieron que salir adelante sin comprometer su fe. Tuvieron que tomar decisiones en su vida, pero no comprometieron su fe ni su integridad. Nosotros vamos a tomar decisiones en nuestra vida, pero no necesitamos comprometer nuestra fe. Ellos, puse anecdóticamente, ellos llamaron al 331. Tres preguntas, tres respuestas y una decisión. Pero para discernir si algo es bueno o malo y tomar buenas decisiones, debemos tener presente algunas consideraciones. Vamos a ver. Padre amado, estamos ante tu presencia, Señor, para agradecer por el tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por estos hermosos cantos que nos comprometen, Señor, en nuestra fidelidad a usted. Entregamos nuestra vida, nuestra voz, nuestra adoración a usted para que usted pueda usarnos como un instrumento útil en sus manos. Gracias, Señor, y que su palabra, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos, pueda también abrir nuestros ojos de entendimiento, Señor, para que podamos comprender esta verdad revelada en su palabra. Agradecemos y pedimos estas cosas a través de Jesús, quien es digno de recibir honor, honra y gloria. En nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, debemos tener presente algunas consideraciones. En primer lugar, número uno, debemos tener una determinación frente al mundo. Ahí usted puede anotar en su apunte. Debemos tener una determinación frente al mundo. ¿Cómo me enfrento al mundo? ¿Con qué determino enfrentar al mundo? Determinación es una decisión tomada que acepta las circunstancias de la fe. Pues, digo yo, voy a determinar el cielo de Dios. No importa las circunstancias. ¿Cuál es mi determinación? El cielo de Dios. No importa si las circunstancias son todas las ventas, yo sigo siendo fiel a Dios. He decidido confiar en Dios, a pesar de que todo alrededor me diga lo contrario, mi determinación es confiar en Dios. ¿Lo ves? Por ejemplo, en la Biblia, Daniel tuvo que tomar la determinación para enfrentarse siendo cautivo del rey de Nabucodonosor. Se fue sin su familia, sin sus padres, un joven de 16 años, pero en su corazón llevaba una decisión, una determinación. Dice Daniel 1:8, de la siguiente manera: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. José también tomó la determinación de ser fiel al Señor a pesar de las circunstancias cuando se enfrentó a la esposa de Potifar. Una determinación Moisés determinó creerle a Dios cuando fue el faraón. ¿Moisés conocía el poder de faraón? Pues como es que conocía el poder de lo que era, él vivió entre ellos. Pero él determinó confiar en las palabras que Dios le daba cuando le dijo: irá ante el faraón y le dirá. En primer lugar, nosotros debemos vivir nuestra vida con determinación, a pesar de las circunstancias. Número dos, estas son algunas de las consideraciones. Número dos, debemos aplicar una constante disciplina ante Dios. José, Moisés, Daniel tuvieron que tomar una serie de pasos para lograr su objetivo. Ellos decían no a cosas que comprometían su integridad y su fe. Cuando usted tiene que decir no a cosas que comprometen su integridad, dice no. Ellos tuvieron que tomar decisiones y decir no a cosas que no debían pedir. Y muchas veces los seres humanos tomamos decisiones y decimos sí por agarrar a los demás. No importa qué van a decir los demás frente a mi decisión o a mi determinación. Lo importante es qué dice Dios acerca de lo que yo voy a hacer. ¿Lo ves? Eso es lo importante. Muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos en nuestra mente el pensamiento qué van a decir los demás, sino en vez de tener el pensamiento qué es lo que Dios va a decir frente a mi determinación. En tercer lugar, perdón, decía no a lo que comprometía su fe y integridad, pero decía sí. Estos hombres dijeron sí a todo lo que les edificaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluar.
¿quién determina si es mejor o malo?
Porque el pastor de la iglesia dijo que esto es malo, entonces todo es malo.
No,
tenemos que evaluarlo a la luz de qué.
A la luz de la escritura.
Dios determina que es malo, que es
bueno.
Por eso, antes de cualquier decisión, antes de saber si lo que es lo que voy a hacer o esto es bueno o malo, ya me aprecio el uno.
Tres pensar, tres respuestas de una decisión.
¿Ok? Número 3. Debemos vivir con la profunda dependencia de Dios. Para Daniel, su Dios ocupaba el primer lugar de su vida. Así como para José, que estaba con Jehová, Daniel vivía con Dios, Moisés estaba a su lado, vio su gloria, todo lo que hacía era para agradarlo a él y para honrar a su Dios. ¿Vivimos en una constante dependencia de Dios? Ayer el grupo de jóvenes necesita hacerlo después. De uno a cinco, siendo uno que nunca pensaba en eso, siendo cinco, tal como está mi mente constantemente. De muchas preguntas, es un test de evaluación para evaluar mi vida. Y es interesante la respuesta. En lo que menos pensamos, muchas veces,
es el tiempo.
Y en lo que más pensamos,
es lo que usted habla de nuevo.
¿Se da cuenta? Entonces, en tercer lugar, es necesario vivir en una profunda dependencia de Dios para agradarle. Todo lo que hacía era para honrar y agradar a Dios. Les dio conocimiento, inteligencia. ¿Qué sacamos por estudiar debajo de las pestañas si lo hago en mis propias fuerzas? ¿Qué diferencia es cuando uno puede decir,
gracias a Dios que me está yendo bien en el estudio? Dios me da la sabiduría y conocimiento. ¿O no?
¿Qué saco con un paranoiaje donde estoy siendo loco que hacer mi trabajo con mi esfuerzo?
¿Qué es vano?
A diferencia cuando yo soy capaz de decir,
gracias a mi Señor, él la puerta donde estoy.
Él me ha llevado donde yo estoy en este minuto. Si no fuera con su gracia,
¿dónde estaría?
Nosotros creemos que somos sacrificios de Jesús. Y sus conocimientos y inteligencia lo que logran alcanzar puestos importantes. Y no estamos siguiendo tanto de nosotros. Y si Dios quisiera borrarlo del mapa,
le da un borrador automático. Liquid paper.
¿No? Entonces, lo que debemos entender, creemos vivir en una dependencia. Voy a leer un pasaje en Daniel, capítulo 1, versículo 17. Dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y cuando se presentó ante el rey Nabucodonosor, le habló 10 veces mejor que el resto de las personas. ¿Fue el logro de Daniel?
No. Dios estaba con Daniel.
Fue el logro de José que llegó a ser el más, la persona con más alta autoridad después de Faraón.
No.
¿Qué dijo José?
Un hombre admirable. Dios estaba con él. ¿Qué decimos nosotros? Dios está con él. Esto es lo que necesitamos comprender.
¿Quién determina lo que es bueno o malo?
Solo Dios lo determina.
Y yo quiero mostrarle a ustedes 3 preguntas para la próxima vez que quieran evaluar si algo es bueno o es malo. Háganse las 3 preguntas antes de tomar una decisión. Pero eso es luego que veamos lo siguiente. Número 4. Debemos comprender claramente la definición de pecado. No porque te fastidia, porque es pecado, no te fastidia.
¿Quién dijo eso? No, si yo no miro para ese lado, que me quiero decir que también no está bien, no, el espíritu. Eso es decir, mire, debemos tener una clara definición de qué es pecado.
Una simple definición de pecado es la violación de la ley de Dios. Es transgredir, es desobedecer lo que Dios ha
determinado o ha escrito su ley.
Entonces, lo que debemos comprender es tener una clara visión de lo que es este pecado. El diccionario de la Biblia define de la siguiente manera. Define el pecado como la falta de conformidad o transgresión a cualquier mandamiento de Dios que Él ha dado como regla a sus criaturas. Pecado, por definición, es una actitud o es un acto de violación a la ley de Dios establecida, escrita en su palabra. Por ejemplo, los objetos son pecaminosos. Esta es culpa. ¿Es pecaminosa? ¿Por qué no? Porque no hay nada pecaminoso en algo que envía. Un cuchillo es pecaminoso, pero eso, ese cuchillo puede ser ocupado para asesinar a alguien. ¿Lo convierte ese cuchillo en pecaminoso después de haber asesinado algo? ¿A alguien? ¿Sigue siendo un cuchillo? ¿Quién quiso que ese cuchillo fuera pecaminoso? La persona que lo usó. En el corazón de esa persona había maldad. Violó la ley de Dios que dice, no matarás. Y convirtió el cuchillo en algo dañino. Pero es el hombre, no es el sí. Es como algunos determinan si una batería es pecaminosa. Nómbrenme en la Biblia, no la batería. ¿Puede ser usada malamente?
Sí.
¿Pero puede ser usada? Dice la palabra del Salmo, que a Dios le alabamos con símbolos, resonantes, flautas, trompetas, todo lo que respira, alabe a Jehová. Es ciencia, es pegadora porque tiene una zona con la batería y todo el mundo le está. ¿Quién determina?
Es la opinión de alguien. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice.
Entonces, lo primero que debemos comprender es claramente la definición de pecado. El pecado está en el corazón de aquel que voluntariamente y maliciosamente viola la ley de Dios al decir la palabra de Dios, no matarás, y ocupa un cuchillo para asesinar a su prójimo. Mateo capítulo 7 lo leyeron ustedes, pero yo quiero leerlo para detenerme en un punto. Dice y les dijo, ¿también vosotros estáis aquí sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los sustos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Y Pablo reconoce este mismo principio cuando dice en Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Número 5. Debemos, otra consideración preliminar, debemos saber que solo la Biblia determina lo que es pecaminoso. Dios ha determinado dos cosas a través de las cuales ha demostrado al hombre que es bueno que es malo. Primero, Dios le dejó escrita la ley de la conciencia al hombre en sus corazones. Fíjense, Romanos capítulo 1, versículo 14. Acompañen a Romanos capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 1, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿llegaron a Romanos 1.14? ¿Sí? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley ¿para qué? ¿Llegaron o no? Romanos 2.14, con razón no costaba alusión. Nadie me decía nada, muy bien. Romanos 2.14. ¿Ya? Romanos 2:14, ahora sí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus... La primera.
Dios dejó en el hombre ley escrita en sus corazones. Pero con el pecado, ¿qué sucedió? Todo se hizo nublado y oscuro. Entonces el hombre no puede discernir correctamente. Dios dejó la segunda, ahora dejó lo más importante, la ley, la voluntad de él, escribe su palabra. Entonces, ¿quién determina si algo bueno y malo?
Dios.
Todo. En su palabra. Dios ha dejado todo, ha dejado principios, aun cuando lo que yo quiero evaluar no aparezca, hay principios que nos pueden llevar a tomar una buena decisión.
Eso es súper importante comprenderlo y entenderlo. Por esta razón se debe mirar la palabra escrita de Dios como la única regla infalible que determina lo que es pecaminoso. Ningún hombre ni ninguna iglesia pueden darse el lujo de decir que esto es bueno o esto es malo. Porque la línea entre la libertad y el legalismo es muy fina. O estamos en libertad y nos caemos a los dos lados, o estamos en el legalismo y nos caemos a una secta.
Entonces, ¿qué determina?
La palabra de Dios.
Por eso es importante leer la palabra de Dios. Saber interpretar correctamente la palabra de Dios. No a mi manera, porque la Escritura se interpreta por sí misma. ¿Sabían que eso? La propia Escritura se interpreta por la Escritura. No hay otra manera. Es la forma correcta de hacerlo.
La Biblia es la única y suficiente regla para discernir sobre tales maneras, mediante la adecuada aplicación de los mandamientos y principios establecidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica que tenemos y que debemos tener nosotros, cada uno de los cristianos. Tres preguntas, tres respuestas y una decisión. Y aquí van las tres preguntas. Número uno. Tres preguntas.
Para evaluar si esto es bueno o malo, debe hacerse esta pregunta. Número uno.
¿Qué dice Dios a través de su palabra? ¿Qué dice Dios a través de su palabra acerca de esto y de mi decisión a tomar? ¿Qué dice Dios? Por ejemplo, este es un ejemplo que me toca a mí también.
Vamos a decir que vamos en una calle que dice 80 kilómetros por hora. Perdón, 60 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. Y vamos nosotros a 90. Estos 90, ¿qué están haciendo? ¿Es bueno o es malo? ¿Hay que llegar a la torre? ¿Cómo que tienen que llegar rápido? No, el otro día es malo que después funciona a quien. ¿Quién determina que es bueno o es malo? ¿La ley? La ley dice, es una ley humana. Quiero mostrar un ejemplo humano. Es una ley humana, ¿verdad? Pero toda esta ley humana es una ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Romanos dice, someteos a toda institución humana. Es decir, nosotros nos sometemos a las reglas y las leyes. Si vamos sobre los 80, 90, en la zona de 60, lo que estamos haciendo, estamos violando una ley humana, pero al mismo tiempo estamos desobedeciendo un mandamiento de Dios. Entonces, sea cual sea, lo que usted quiera preguntar o lo que quiera evaluar, pregúntese, ¿qué dice Dios acerca de él? ¿Qué dice Dios acerca de la decisión que quiero tomar? ¿Qué dice Dios acerca de él? Es muy interesante dar respuesta a esta pregunta. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando alguien diga que algo es pecaminoso, ¿sobre la base de qué me lo dice?
La base debe ser la palabra de Dios. Es cierto también que la Biblia tiene principios, no está determinada, ciertas determinaciones, ciertas cosas deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios para aplicar un principio. Si la Biblia no lo dice directamente, no matará, necesariamente debemos buscar un principio que nos ayude a tomar una buena decisión. ¿Ok? Es muy importante. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Esto significa que a menos que tales declaraciones puedan ser establecidas por sanos principios bíblicos, si no es así, deben ser tenidas como simples opiniones. Si alguien viene con una opinión que esto es malo, debe estar basada en la Escritura. Por ejemplo, voy a seguir el ejemplo de la música. Si yo hago que la batería y la guitarra eléctrica se conviertan en todo un ruido, ya no es ruido, ¿verdad? ¿O no? No, ¿qué es lo más importante? La batería, la guitarra, el otro instrumento, ¿qué es lo más importante? ¿Es lo más importante o lo más importante es la adoración a Dios? Entonces, ¿qué es lo que tiene que prevalecer en una reunión? La adoración a Dios. ¿Qué es lo importante? Lo que cantamos, la letra. No el ruido. La música está para acompañar la letra. No es la letra la que acompaña a la música. En los recitales, cuando la gente va a los recitales, ¿qué hace? ¿Qué hay? ¿Alguien entiende algo? Yo le pregunto si alguien que hay en los recitales entiende algo. El sonido, los decibeles están fuera de todo rango. Lo único que usted sabe es y en el fondo no entendí. Entonces lo importante es que las cosas a favor de las decisiones, lo que yo quiero evaluar, deben ser a la luz de la Biblia. ¿Qué dice Dios acerca de este punto importante? La enseñanza de la Escritura acerca de cada punto en particular debe estar buscada en la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Acerca de mi decisión? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esto? Esa es la primera pregunta. Si dice que lo que está pensando no es correcto, lo que la Biblia lo dice, entonces, bueno, por eso dije tres preguntas, por eso es una decisión. Vamos a decir que la Biblia no dice nada respecto a la primera pregunta. No está en la Escritura. Vamos a la segunda. Si hay alguna duda, vamos a la segunda. Segunda pregunta. ¿Puede esto, mi decisión, llevarme a ser tentado e inducirme a pecar? Lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, no me dice claramente la Biblia al respecto del tema, pero me hago la segunda pregunta. ¿Puede esto, o mi decisión, inducirme o llevarme a pecar? ¿Por qué? Por ejemplo, lo que para uno no es problema, para otro puede ser un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos? ¿Cómo vamos evaluando? ¿Cómo vamos decidiendo? Número uno, la palabra de Dios es tremendamente importante. Dice la palabra, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 29 y versículo 30. Déjenme corroborar. Mateo capítulo 5. ¿Está bien? Bien, están llegando más rápido que yo. Eso es excelente. Mateo capítulo 5, versículo 29 y versículo 30. Veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hablando Jesús, dice el versículo 29. Por tanto, ¿llegamos todos ahí? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor no nos exige que evitemos el pecado mutilando nuestros cuerpos. A ver si este ojo me toca hacer de caer, bueno, voy y me lo saco y quedo como un pilar. Voy a estar con otro porque también la mano de protección, la voz, Dios está diciendo. El Señor no está diciendo eso. Lo que el Señor nos está diciendo es que debemos evitar todo lo que pueda ser dañino y pecaminoso. El significado real es que el cristiano está obligado a cortar todas las ocasiones que te puedan conducir a la tentación de pecar. Por ejemplo, vamos a decir que una persona se convierte a Cristo y la persona era de la noche. Su mundo era la noche, la fiesta y todo aquello. ¿Cierto? Ahora, se convirtió a Cristo en nueva libertad. Ahora es libre en sí. Pero esta persona sabe qué es lo que debe evitar. ¿Aló? No es bueno que haga nada. Otra persona yo escuchaba lo que dice, no, yo no, a mí no me pasa nada. No. Si una persona viene, Dios le sacó de su lugar, ¿qué va a evitar?
Va a evitar sin duda.
Porque tiene que evitar todo aquello que le pueda afectar o sea ocasión de pecar. ¿Lo ves? Pero a lo mejor una persona puede ir y no va a tener ningún problema. ¿Entiendes el esfuerzo que quiere llegar? El esfuerzo es evaluar qué dice la palabra de Dios acerca de él. En segundo lugar, mi decisión, me dé ocasión de pecar. Voy a poner un ejemplo.
No lo veo.
El ejemplo está claro, ¿no? Es que hay muchos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 8:4. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, por tanto en este asunto no puede establecerse ninguna regla universal, por cuanto lo que puede ser una tentación para uno puede ser ningún problema para otro. Por lo tanto, debemos evaluar la situación. ¿Qué dice 1 Corintios 8:4? Acerca pues, llegamos ahí. Acerca pues de la vianda que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Es simplemente una cosa de muerte. Por ejemplo, vamos a decir que un chino se convierte en Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la máxima adoración de los chinos? Buda. Su vida, su todo es Buda. Y vamos a decir que este chino llega a Cartine y se convierte en este Cristo de la libertad. ¿Ok? Y si un hermano de la iglesia tiene una imagen que la compró como... ¿Cómo? ¿Ah? Como... ya como un adorno, como algo que... algo que recuerda el país o algo que recordó para visitar este lugar, vamos a decir, algo así. Para este hermano que está en la casa, ¿tiene algún significado de esa cosa con él? ¿Qué?
Un adorno.
Pero si el chino entra a nuestra casa y ve a los... hay algunos que tienen esto como galabundante, no sé, ni un... ¿Ok? Entra el chino a la casa y ve a los... Mira, ¿cuál va a ser su tentación?
Adorar. Porque toda su vida de adorar.
¿Lo ves? Lo que para uno puede ser insignificante, para otro puede ser relevante. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme para abandonar algo que quiero hacer, o una decisión que voy a tomar, es si esto o mi decisión va a tentarme a inducir la vida. Ok. Y sigue la primera pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de este asunto? Dos, ¿este asunto me va a inducir a pecar o me va a tentar?
Tercero.
La tercera pregunta. Y quería leerles algo de primera de Segunda de Reyes, pero voy a leer Segunda de Reyes 18:4 en cuanto a una cosa de bronce, porque Primera Corintios decía, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, es simplemente una cosa de bronce. Y Segunda de Reyes 18:4 dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. porque hasta entonces le llevaban incienso los hijos de Israel y le llamó Neustán. Para una persona recién salida del paganismo es un símbolo de todas las abominaciones e idolatrías y una constante invitación a volver a los antiguos pecados. Eso es lo que sucedía con los hermanos, con los... Cuando los hermanos habían sido tentados a volver a todo lo que era el sacrificio y todo así, haciendo mucho el sacrificio de Cristo. Entonces es importante siempre evaluar. Tercera pregunta. Si aún así no tenemos claridad en cuanto al tema en cuestión, hemos visto con la primera pregunta, no dejó claridad, la segunda pregunta tampoco dejó claridad, entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Puede esto o mi decisión hacer tropezar a mi hermano más débil en la fe? Ahí está la tercera pregunta. Esto, lo que estamos haciendo, ¿puede ocasionar que mi hermano más débil en la fe sea causa de los miedos que estoy haciendo? ¿Se da cuenta que por ambas situaciones, por las situaciones que estamos viendo, necesitamos saber si es evaluar? Entonces, alguien me preguntó un día, me dijo, pastor, a mí me dijeron que la piedra no hay que comer los son pecaminosas. Yo no como pecaminosas. Tengo la religión en el mar. Pero, ¿qué sucede? ¿Dice la palabra de Dios que la piedra no hay que comerla? Ah, alguien va a decir, bueno, tiene que ver con la sangre. Bueno, entonces los testigos de Jehová no hacen la presión de sangre, porque creen que hay uno de ellos en cuanto a la vida. Y ha habido casos que más principales que han opuesto, en caso de una negligencia de su propio hijo. Ellos prefieren que el hijo muera antes de hacer lo que los médicos están señalando. ¿Entienden el asunto en que si llega esta cosa, este asunto? Es complicado, pero hay que saber evaluarlo. Entonces, la tercera pregunta es, ¿esto, puede esto y mi decisión hacer tropezar a mi hermano más débil de la fe? El cristiano está obligado no solo a evitar las obras pecaminosas, las cosas que Dios prohíbe en la Biblia, y las ocasiones que tienden a pecar. Dios es el hombre que ya no está obligado a esto, sino también está obligado a evaluar si la decisión o lo que va a hacer va a dañar a mi hermano más débil. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 13. El cristiano está obligado a evitar las prácticas que puedan ofender al hermano más débil de la fe. Aunque para mí no signifique mayor problema lo que yo pueda hacer, pero a lo mejor conozco a mi hermano. Y yo creo que para él es algo muy, muy difícil. Yo debo de hacerlo, aunque para mí no se pone un problema, con mi hermano más débil, que para él es un gran obstáculo. Romanos capítulo 14, versículo 21. Romanos 14, 21. ¿Dónde se me fue el libro romano? Romanos 14, aquí está. Romanos capítulo 14, versículo 13. Primero dice así. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se revivite. Ya no juzguemos los unos a los otros. Lo que esto que está en discusión, lo que debo decidir, va a ofender a mi hermano, es la causa de tropiezo para él, entonces no lo hago. Pablo dijo, yo no lo hago, yo no quiero ofender a mi hermano más débil. Aunque la palabra significaba, ningún problema. ¿Lo ves? Entonces, hermanos míos, necesitamos evaluar las cosas a la luz de la palabra de Dios. Nuestra única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Podemos tener una opción como iglesia personal en cuanto a esta fe. Podemos tenerla. Pero esa tensión no es una regla para que yo pueda determinar que lo que yo pienso es ley. ¿Ok? Entonces, si el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos va a llevar a toda verdad. Solo que necesitamos de las consideraciones anteriores que vimos, una clara dependencia de Dios. Tener clara la diferencia y el concepto de pecado. Y no hacer que todo sea pecado. En una oportunidad llegó una persona y nosotros decidimos ver que jugaba Chile. Chile contra otro y decidimos ver el castillo. Ahí nos juntamos los varones. Y la verdad es que lo dice pecado. Bueno, no vino más. No le gustaba el fútbol. No sabíamos, porque si yo hubiese salido antes, ¿lo hago o no lo hago? No lo hago, ¿lo ves? Pero como yo no sabía, y los varones no juntaban, digo el partido, y ganó. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que debemos comprender? Una de las más importantes. Dios no habita el templo hecho por mano humana. Nunca lo dice, este es un edificio compuesto de ladrillos, un escenario, un altar, como quiera llamarlo, luces. Este es un edificio. ¿Qué es lo que hace que este edificio sea una iglesia? Todos nosotros. Porque Dios habita en el corazón de nosotros. Y cuando todos nos reunimos, formamos el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Y le adoramos. Por eso a veces cerramos la cortina y hacemos una gran cena. Alguien podría decir, pongámosle dentro del lugar santísimo, nosotros podemos entrar al lugar santísimo con la sangre. Inclinamos nuestros rostros y decimos, Señor, yo quiero entrar al lugar. Y como estamos con Él, ya estamos en el lugar santísimo, porque Cristo nos abrió la puerta. Antes no era imposible, solo como sacerdote podía llegar al lugar santísimo, al lugar del privilegio. Pero ahora usted y yo podemos cerrar nuestros ojos y adorar a nuestro Dios. ¿No nos cuesta nada de Dios? Entonces, hermanos, muy convivimos con nuestra regla de fe y práctica que está determinada por la fe de Dios. ¿Ok? Y la libertad a la que Dios nos llamó para abrir libre. No podemos estar en los caminos que todo mundo puede ser mal. Vivimos en un mundo corrompido, sí, pero podemos ser diferentes y ser buenos hijos de Dios en medio de una generación, como dijo Jesús, una generación perdida. Tal vez no sepamos si la Biblia prohíbe tal acción. Vamos a hacer una conclusión. No podemos estar seguros si ello va a escandalizar a otro. ¿Qué hacer? La respuesta es, cuando no sabes qué hacer acerca de algo, no va. Si has buscado una respuesta con la primera pregunta, llamaste el 331, y sigue la primera pregunta, y sigue la segunda, y sigue la tercera, y aún no tienes claridad y seguridad, no va. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es hacerlo con agradable y perfecto. Y cuando no hay paz en el corazón, es porque algo no está bien. Y significa que no tomes esa decisión y no hagas, el asunto en cuestión, despéndalo. Tienes que tener claridad en cuanto a eso. Cuando no sabes algo, no lo hagas. Tienes tu fe, dice la Biblia, tenga para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come o el que duda sobre el cómo es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si lo haces con duda, no lo hagas. Si no, ten certeza y seguridad de la, del asunto en que estás tratando. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, queremos darle muchas gracias. Sabemos que hay muchos detalles quizás que podamos hacerlo de forma más práctica, pero damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder agradarle siempre a usted, a tener claridad acerca de lo que su palabra nos enseña, y que podamos vivir esta libertad que usted nos da sin caer en el libertinaje. Ayúdenos, Señor, a estar constantemente agradándole, y que podamos siempre evaluar nuestras decisiones y evaluar también los asuntos que nos dan inseguridad quizás, o en asuntos que no tenemos mucha claridad. Que su palabra, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, podamos nos pueda ayudar a tomar siempre las mejores decisiones que le honren a usted. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.